Escuela de Verano. En Hora 25. Con Pablo Tallón.
Fernando Moraño, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues muy bien, estoy ahora mismo, no sabría cómo decirte, moderadamente.
¿Moderadamente bien o moderadamente
estoy
mal?
Moderadamente.
Moderadamente, se puede estar también moderadamente regular.
Estoy mejor que en el cielo y peor que en el infierno.
Visto así no está mal. Que es que claro, estamos terminando ya con esto, Fernando. La escuela de verano, la de cosas que hemos aprendido.
¿Y yo qué voy a hacer fuera de aquí?
¿Y yo? ¿Y yo? Si solo estoy en la cadena SER por esta escuela.
Exactamente. ¿Sino de qué? Es lo que me mantiene. Yo lo veo casi como una especie de ciclo de rehabilitación.
Sí, es un poco eso.
Para mí está siendo eso, una rehabilitación.
No, te veo más persona últimamente.
Totalmente, he ganado. Sí. Y el conocimiento me favorece.
¿Crees que es bueno para
ti?
Hoy
me he sacado la foto del DNI y he salido más guapo.
¿Te has visto ahí?
Un rollo Botox.
El rollo está académico, que te está. Te está cogiendo, yo te lo veo, Fernando. No nos hemos aburrido.
No, en absoluto.
En absoluto.
En absoluto y para nada.
Que hablando de aburrimiento, me preguntaba yo, Fernando, ¿y esto de bostezar cuando nos aburrimos? ¿Por qué? Es decir, porque sí, bostezamos al aburrirnos, pero también cuando tenemos hambre, cuando tenemos sueño, cuando tenemos frío. Es decir, ¿cómo puede ser que haya un acto reflejo que es útil cuando estás viendo una película que no te interesa lo más mínimo, bostezas, pero también cuando estás en el cine viendo una película que sí que te interesa, pero hace frío, también bostezas? ¿Por qué? ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el sentido del bostezo, Fernando?
Primero que es gratis.
Ah,
por lo cual se puede abusar.
Vale. O sea, el cuerpo es sabio también en eso y tacaño.
Exactamente. Podemos abusar, entonces es una cosa que podemos hacer. Luego me encanta este tema porque a mí me interpela de manera directa.
¿El bostezo?
Sí, yo soy un apólogo, digamos, del bostezo.
¿En serio? ¿De toda la vida?
Para mí el hombre bostezando es el hombre convirtiéndose en abismo, ¿sabes? O el abismo en hombre, ¿no?
Ha vuelto a salir el Fernando Poeta aquí.
Prepárate para lo que viene.
Venga,
hoy, ¿eh?
Yo me agarro.
Hoy esto, vamos, en... Para los de la Real Academia de la Lengua, por favor, atentos, ¿eh?
Que apunten, ¿eh?
Esto viene fuerte.
Pérez Reverte, apunte.
El humano que bosteza sin pudor es un hombre libre. Es un hombre que solo acepta un único estado. El estado en el que los hombres podemos ser libres, que es el estado de la fase REM.
Oh.
Es el único que yo voy a reconocer.
¿Vale?
Jamás. ¿Vale? Es un acto de resistencia pacífica,
¿sí?
El bostezo.
Está bien.
Yo creo. Fija, y al mismo tiempo es la reivindicación de un bípedo. De lo horizontal, ¿no?
Un bípedo de lo horizontal.
De añorar la cama, ¿no?
Ah, sí.
Claro, frente a la realidad, que es una estafa piramidal, como todos sabemos.
¿Qué dices? ¿No?
Pero no todo va a ser poesía, porque después de la poesía viene inmediatamente la antropología.
Venga.
Y es así. Y entonces yo he sacado un poco conclusiones sobre diferentes tipos de bostezo.
Ilústralos. Vale.
Está el silencioso, muy propio de gente que va a misa o de gente que está sacándose unas oposiciones.
Sí,
que es como el...
Ese para adentro, te lo compro.
¿Vale? Sí. Es como el grito sordo de Ignatius, pero en misa.
Es verdad.
Un poco como de la autoasfixia, un poco de la bolsa de prica en la cabeza.
Ya.
Luego tenemos el macareno.
¿El macareno?
Sí, que es el que termina en...
¡Ah, correcto! ¿Que por
Macarena.
Qué hacemos esto?
Claro, hay un lamento por eso, porque nos han expulsado del reino de los sueños.
Claro, claro.
El bostezo son las comillas de la inconsciencia.
¡Uy, es que cómo estás hoy!
Prepárate.
¿Cómo estás hoy?
Luego está el matutino, que
¿el
incluye
matutino?
Crucifixión.
A ver.
Porque es... uno va estirando los brazos.
Porque claro, va acompañado.
Y conforme va estirando los brazos, hay un efecto acordeón.
¡Es verdad! Es cierto.
Sí. Entonces, claro.
Es crucifixión y acordeónico.
Exactamente. La crucifixión es porque vas a ir a trabajar y sabes que los latigazos están garantizados, ¿no?
No en la cadena SER.
No en absoluto. No, en la cadena SER, fíjate.
Fíjate.
Le dan oportunidades a gente como yo. Luego está la jaca.
La jaca.
La jaca, no del animal, sino la jaca.
El baile.
Este baile maorí
la
que
danza.
Hacen los jugadores de rugby.
Sí.
Que en este caso es para cuando tú has tenido una noche muy larga y te has excedido con algunas sustancias que alteran la conciencia.
Coca-Cola, pongamos por caso.
Acompañada con algunos líquidos.
Ya.
En la que tú ya no solo bostezas, sino que manipulas tu cara y hay como, digamos, sería algo así.
Es decir, va mucho más allá del bostezo, se acompaña físicamente
hay
de un mundo.
Hay mucha gesticulación, mucho histrionismo, entonces por eso es la jaca de los flojos. ¿No?
La jaca de los
Porque
flojos.
También reivindicas tu identidad, porque estás como intentando...
Tu existencia también.
Reconfigurarte,
claro. ¿No?
Después de toda la noche. Y ya por último está el bostezo de apareamiento del león marino.
¿Qué me estás diciendo?
Que es este...
Pero óyeme, apareamiento de león marino.
Sí, sí, este lo utilizó la
Pantoja. ¿Has visto
muchos? Para conquistar a Julián Muñoz.
No.
O al revés. No, sabemos
muy no quieres entrar en jardines.
Hombre, a ver, las morsas tienen bigote. Bueno, no sé cuál de los dos.
Uy, Fernando.
Es complicado.
No sé si dejarlo aquí.
Bueno, y por último,
antes de dar paso, tienes...
el bostezo es el eructo del espíritu.
¿Qué dices?
Igual que con el eructo, tú sabes lo que ha comido la persona.
Sí.
Con el bostezo sabes si esa persona ha descansado bien o mal.
Pero qué bonito. Por eso te digo, yo ya no seguiría, Fernando.
Dejémoslo aquí.
¿No?
Ve este señor que ya que no entra.
¿Para qué va a venir un experto si tú ya has expuesto todo lo exponible sobre el bostezo?
Venga, vamos a darle una oportunidad.
Yo creo que algo,
al conocimiento.
Algo creo que se va a poder añadir a todo esto.
Vamos.
Doctor Daniel Martín Fernández Mayoralas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Él es neurólogo, no es poeta como tú, Fernando, no es filósofo y antropólogo como tú, es neurólogo y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Profesor, ¿por qué bostezamos cuando tenemos sueño, cuando tenemos hambre, cuando nos aburrimos, cuando tenemos frío y no, por ejemplo, cuando estamos muy relajados, cuando estamos muy enfadados? ¿Qué explicación hay?
Bueno, yo soy neurólogo infanto juvenil y sí que hace infanto juvenil, sobre todo me dedico... Pero son franja etaria, pero esos bostezos están igual que los adultos, ¿no?
Sí.
Ya os comentaré que un feto, mejor dicho, un embrión de 11 semanas de gestación ya bosteza.
¿En serio? En plena gestación se bosteza ya, ¿eh?
Hostia.
Con 11 semanas ya se bosteza. Y claro, el bostezo pues, es un comportamiento muy antiguo, lo compartimos con muchas especies animales. Hay peces que bostezan, que sí, los primates,
¿cómo?
Todos, evidentemente, perros, claro, bostezan.
¿Los
y
peces?
Y han existido durante millones de años. Sí, hay algunos peces que parece ser que bostezan, sí.
Wow.
¿Qué es lo que pasa? Que no se sabe todo sobre el bostezo, concretamente. Hay cosas que se saben y cosas que no se saben tanto, porque, bueno, esto se va descubriendo de la día cosas nuevas, ¿no? Pero es difícil contestar a la pregunta que me hacía, que no me olvidaré de ella, sin tener en cuenta... un poco que el bostezo, que es un acto común aparentemente simple, pues es aparte de una ventana fascinante hacia la complejidad del ser humano, ¿no? La persona que bosteza recuerda que estás participando en un comportamiento muy antiguo y misterioso, pues depende mucho de un sistema que se llama sistema nervioso autónomo.
Ajá.
O sistema nervioso vegetativo. Entonces, sin conocer un poco en qué consiste esto, pues es difícil, ¿no?, contestar un poquito la pregunta. Y en general, pues, el sistema nervioso vegetativo es un tipo de actividad neuronal que básicamente se encarga de inervar vísceras y de ejecutar movimientos o actos estereotipados involuntarios.
Uh-huh.
En principio, involuntarios, aunque a veces pueden ser suprimibles durante unos segundos.
Como un acto, ¿no?, reflejo, digamos, ¿no?
Exactamente. Luego tendríamos, por otro lado, lo que son el reflejo del martillito típico.
Sí.
Esos son somáticos y ahí no está involucrado el sistema nervioso autónomo. Pero la mayoría los tenemos ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿por qué bostezamos? ¿Con sueño, con hambre, con aburrimiento, con frío? Pues mira, la hipótesis de la causal, ¿no?, que es una de las que parece que son ciertas, que es para aumentar el estado de alerta. Cuando la corteza cerebral parece que descienda a frecuencias lentas, porque a lo mejor algo te parece pues un rollo, ¿no? Hay varias frecuencias. Está la más rápida, que es la beta, la más lenta, que sería la delta, ¿no? El hipotálamo es como una estructura que tiene muchos núcleos,
uh-huh,
que es, digamos, la cordera y mando hacia el director de orquesta de ese sistema nervioso vegetativo,
uh-huh,
que se encarga de lo que es involuntario, por ejemplo, el movimiento del intestino,
sí,
sería más fuerte, el latido del corazón, o cosas que tú no las piensas, ¿no? La respiración inconsciente, aunque sea tenido las dos, consciente o inconsciente, ¿no? Entonces, cuando están esas frecuencias lentas, las neuronas se producen oxitocina, además, en el núcleo paraventricular del hipotálamo, que es uno de los núcleos que hay ahí, pues entonces disparan ese bostezo. de tal forma que se resetea la vigilancia y pasas de tener esas ondas un poco lentas, teta, pues a alfa o a beta. Digamos que las aumentas en frecuencia y es para que espabiles.
Es decir, es una forma de decirle al cerebro, espabila, ponte en marcha, que aquí estás yendo a un ritmo muy lento.
Ajá. Luego, el hambre. Vamos a decir cuando tienes hambre. La caída de glucosa también activa las neuronas de ese hipotálamo.
Vale.
Y estas se excitan a su vez a un núcleo que se llama complejo Peutz-Jeghers, que parece una tontería, pero que sirve para respirar, con lo cual tiene cierta importancia.
Sí, sí.
Es muy bueno aquello.
Sí, la verdad es que le podemos dar una importancia prioritaria.
Entonces, la oxitocina del mismo núcleo paraventricular pues facilita la activación del complejo y entonces se hace la gran... Pero no sería así, yo lo hago fatal. La gran inspiración típica de bostezo, ¿no?
Ajá.
Uno empieza inspirando, abre la mandíbula, protrude la lengua y luego estira la cara y luego ya se relaja, va cerrando la boca y tal, y luego sí. Llega un momento ya en que se relaja, ¿no? Uh-huh. Y esto pues influye. El motor trigémino, que son los músculos que hay aquí, los pterigoideos, que sirven para el tendinizar.
Uh-huh. Aquí en la mandíbula, al lado y lado.
La baja, maxilar, la mandíbula, pues sería este hueso.
Uh-huh.
Luego otro núcleo motor es como el de la lengua, que es el hipogloso, el del facial, que se llama como es el sitio facial. Y bueno, hay otro más, yo quiero dar la paliza. En el caso que es complejo, que se activan un montón de músculos y muchos núcleos muy, muy, muy diferentes, ¿no?
Claro,
yo, implica eso.
Como vagancia, pero el cuerpo se pone a pleno rendimiento.
Toda la orquesta la pones a tocar, sí.
Bueno, se mejora el rendimiento.
Ajá.
Tanto como que se pone a tope, pero mejora el rendimiento. Cuando te aburres también, lo que sucede es que el cerebro se calienta. 0 grado, 0,2 grados se calienta un poco más. Entonces, el bostezo, todo lo que acabamos de explicar, y por el mecanismo más o menos intuitivo que acabamos de ver, pues funciona para enfriarlo un poquito y que estemos también más alerta. Eso en Murcia no funciona. En Murcia no funciona y en Polo Norte tampoco.
Vaya.
Hay que tener más o menos entre los 20 y los 30 grados, 18 y 17 grados. Si no, pues estás fastidiado, no puedes enfriar el cerebro.
Carteles de prohibido bostezar. En la manga hay carteles.
Sí. No, en Murcia no bostezamos, está clarísimo. Y bueno, luego la relajación muy profunda no se suele bostezar porque el arousal está como muy calibrado, muy bien optimizado. Y cuando hay una gran ira, un miedo intenso, que no es lo mismo que un poco de ansiedad, uh-huh. De la misma forma, también se tiende a través de diferentes neurotransmisores, pues también se puede tender a bostezar. Y con los tratamientos de varias enfermedades, pero sobre todo el más conocido serían los antidepresivos sobre la serotonina, que también hacen que bostecen más, no en todo el mundo, pero la mayoría de la gente aumenta el bostezo también. Porque el núcleo que ha hablado todo el rato, que se llama paraventricular, pues recibe referencias serotoninérgicas. Y eso hace que, claro, que si tienes de más porque tomas una medicación que de alguna forma aumenta la serotonina, pues se activa y entonces pues también puedes tener algo más de bostezo. Si un poco más no pasa nada, y si es mucho, pues a veces es un efecto adverso. Hay otros muchos fármacos y enfermedades que producen esto.
Qué curioso.
Y luego quedaría solo bostezo contagioso.
Ah, es verdad.
Si queréis,
porque no se contagia, claro.
El bostezo contagioso.
Sí, ¿por qué? ¿Qué pasa ahí en el cuerpo? Porque si Fernando bosteza, ¿por qué bostezo yo?
Pues siempre se ha pensado mucho en la empatía, pero seguro que no es verdad, ¿no?
La empatía, aquí no existe la empatía.
En absoluto.
Exactamente.
Una relación profesional fría y absolutamente carente de cualquier tipo de...
Es un hecho científico total.
Es así.
Entonces, aunque no es imposible que algo de empatía haya y que funcionen las famosas neuronas del espejo, que tiene mucha importancia en la empatía porque se activan cuando una persona ejecuta una acción y la ve, no parece que realmente sean muy importantes. Las revisiones más actuales lo que dice es que una corteza que está en el lóbulo temporal, que es aquí, un poco más aséptica, de alguna forma lo detecta y lo imita. Y lo imita por un motivo. Lo imita porque para la vida social viene bien. Si tienes, imagínate el hombre primitivo, mucha gente en una cueva, uno no sabe si dormir, otro no, otro que yo me quiero ir a cazar de noche, lo que sea. Al ver a uno bosteza, otro imita, de alguna forma en un mecanismo defensivo, o parece ser que es un mecanismo defensivo, que aporta el pecunio, la corteza cingulada posterior, que sirve más funcionalmente que, digamos, emocionalmente. Y de hecho los chimpancés también funcionan de una forma prácticamente idéntica, ¿no? Para sincronizar estados de alerta en, digamos, grupos que se necesitan, que duerman más o menos a la vez, sí, hacen a la vez y que hagan las cosas más o menos a la vez.
¿Y la risa,
y
doctor?
Por eso se produce la imitación.
Porque la risa pasa lo mismo, es contagiosa, pero también es un mecanismo que dices, ¿qué sentido tiene que imitamos un sonido jajajajaja cuando algo nos parece gracioso? ¿Evolutivamente esto tiene alguna razón de ser?
Sí, sí, se la tiene. Es más compleja que la anterior, porque digamos que cuando nos reímos, digamos que invocamos de alguna forma regiones evolutivamente antiguas, como las que hemos nombrado, el hipotálamo, pero involucra mucho el humor, involucra mucho la corteza dorsal frontal lateral, que es mucho más evolucionado que la mayoría que hemos hablado, ¿no? La zona de la corteza que está aquí delante del todo es muy moderna, filogenéticamente. De hecho, ahí los peces y todo eso no
ahí no hay humor. Ese
tipo. No contemos con ellos, ¿no?
No contemos con que vayan a imitar otra vez y se vayan a partir el culo porque...
Pues no voy a actuar en el Acuario de Valencia. Ya
anulada.
Anulada la actuación.
Desde la corteza, pues eso baja a una parte también, está en la corteza un poquito más primitiva, que es el sistema límbico, que es muy emocional. Y entonces, a través de un sistema de recompensa que existe en esas regiones, que además se parece mucho al sistema que es el temprano ventral, en el que uno se puede hacer también adicto a sustancias. Porque lo que pasa es que libera mucha dopamina. Pero claro, esto es una droga guay, ¿sabes? Reírse.
Ya.
Y lo otro no. Entonces, pero actúa de una forma realmente similar, pero sin hacer daño. Al revés, produce multitud de beneficios, ¿no? Uh-huh. En todos los sentidos. Desde, pues, disminuye el cortisol malo, que siempre dice María Rojas esta P, que el cortisol en la ansiedad horrible siempre está muy alto y tal. Baja un 30% cuando ríes con los amigos 20 minutos bien. Te aumenta el IgA salivar, que eso significa que las defensas que te protegen, que están en la primera barrera defensiva de los microbios, también te aumenta un 40%, ese IgA, ese hemoglobina A, te aumenta, con lo cual es bueno para eso. Y luego haces un gasto calórico extra que tampoco viene mal, pues queremos bajar algún kilillo.
Claro.
Hay más beneficios, pero yo creo que estos tres están bien.
Bueno, voy a pedir ayuda al Ministerio de Sanidad.
Que te financie, Fernando.
Financie
un poco de subvención a Fernando.
Fernando Simón.
Claro. ¿Dónde está cuando se le necesita, verdad? Después están las cosquillas, otros mecanismos como que se erice la piel, los temblores, ¿no? Que a veces temblamos de miedo o de frío. Uh-huh. Todos estos actos... ¿Se parecen? ¿Tienen algo en común con lo que estamos hablando? ¿No tienen nada?
El temblor ni siquiera tiene en común el del miedo con el temblor de otro tipo, ¿no? Más
muscular.
Más del frío, ¿no? A mí me flipa cosquillas.
Las cosquillas.
Las cosquillas hay dos. A mí me flipa. Sí, hay dos tipos de cosquillas. Lo que llaman. Que lo siento que soy de Murcia, no lo pronuncio bien. Aunque trabajo en Quirón, Madrid, ¿eh? Que corte. Ahora hacen muy poco de publi. Es la. Crisbesis se llama, que esto es como cuando un bichico o lo que sea, pues te hace un poquito de cosquilla, pero poca cosa.
Sí.
Y luego está la gargalesis, que esa es la cosquilla de verdad. Y que además de pie, zonas más sensibles.
Pero gargalesis.
Gargalesis.
Te conviertes en gárgola.
Son las plantas de los pies, son las costillitas, un poco la sila, tal.
Vale.
Y lo que más mola de esto es que, aunque no os podéis hacer cosquillas a voluntad.
No, imposible.
Te la tiene que hacer otro.
Sí,
eso es increíble, sí, es verdad.
Totalmente. ¿Y eso por qué?
Entonces, es muy chulo. Pues es chulo porque cuando tú haces un movimiento autogenerado, ¿qué es lo que pasa? Que tú te vas a rascar. Cuando tú vas a hacer el movimiento, tu corteza del lado contralateral, ¿no? En este caso, lo bien, emite una información que va a bajar para que tomas el movimiento. O sea, María piramidal y baja para que muevas. Pues, o sea, en este caso, el brazo que te va a rascar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando llega la protuberancia, que está el tronco cerebral entre el mesencéfalo y el bulbo, es como una como un tronco que tiene como una mochila por detrás del cerebelo y arriba contiene el resto, el diencéfalo y lo que es más evolucionado, que es el telencéfalo con su corteza y tal.
Vale.
Pues cuando llega ahí hay un montón de núcleos y esos núcleos salen para el cerebelo, pero son muchísimos, son millones, en horizontal y se van para el cerebelo. Cada uno para el hemisferio cerebroso, aquí detrás.
Uh-huh. Sí.
Eso se encarga, eso es lo que es de lo que se encarga el cerebro siempre de modular el movimiento, ¿no? De si yo voy a coger, por ejemplo, esto que tengo ahora en la mano, a ver si se ve, pues para cogerlo bien, o hago así, o fallo, o no lo cojo bien, pues esto del cerebelo, el que sea fino, ¿no?, a la hora de cogerlo. Pues lo que pasa es que como tú te autogeneras, se hacen todas esas sinapsis, se van al cerebelo y el cerebelo dice, vale, voy a hacer una serie de conexiones con unos núcleos que no voy a comentar que son raros, llego a la corteza y está la célula famosa de Purkinje, porque así me, el señor Cajal, al que hay que homenajear desde aquí siempre por ser el más grande neurocientífico de la historia, pues conocía perfectamente y entonces es capaz de interpretar que esa información ha pasado por ahí y que ya la conoce.
Claro. Entonces, hay un spoiler. No, el cerebro detecta un spoiler y por eso no hay cosquilla.
La célula de Purkinje, efectivamente. Oh. Sin embargo, si te haces desde fuera, todos los pasos que he dicho no valen. Te van a ir por otras vías que suben, por la médula, si está aquí, pues por la médula cervical, y suben y se van al mismo sitio, pero no tiene esta capacidad de cancelación del movimiento que tiene el que tú hagas tu propio movimiento, porque le llega esa información, pero él no le llega, porque te toca a otro.
Claro.
¿Entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que no eres esa predicción sensorial, pues entonces, cosquillas por todos lados, porque no sabes ni por dónde le viene, no hay predicción sobre el contacto táctil, y entonces pues se defiende. Utilizan mecanismos entre la defensa, la risa, porque bueno, luego gracioso.
¿Y sirven de algo?
Toma mal, ve que no le estás,
¿Sirven de algo las cosquillas? ¿Qué? ¿Sirven? ¿Tienen alguna utilidad?
Hombre, las cosquillas se utilizan en muchísimos animales, aparte del ser humano, que también para jugar.
Ah.
Y lo más cojonudo de las cosquillas es que te das desde fuera y si ni siquiera te hicieron el estímulo táctil jugando al juego de la mano con tu hijo o con el sobrino, lo que sea, con el padre. Ya puede tener una experimentación.
Antes de que te toquen, es verdad. Es sí. Una, en plan Darth Vader.
Esta cosa nerviosa.
Simplemente porque le echan llegado el estímulo.
Sí, sí, qué increíble. Bueno, entonces, qué increíble.
Pues ya piensa que le va a hacer bien, ya se parte el culo, ya ja, ja, y tal. Y es muy divertido. Entonces yo creo que sirve para hacer socialización, sobre todo, y para que sepas cuando un estímulo te lo haces tú, te lo hace otro, porque situaciones inapropiadas o el la antigua Edad Media o tiempos más pretéritos, pues eso es importante.
Podríamos implantarlas en el Congreso.
O sea que sí, tiene multitud.
En el Congreso, sí, una sesión de cosquillas obligatoria.
A veces el bostezo ya está implantado, ¿no?
Sí, ese ya, el bostezo. Falta y la siesta sí, pero hay que implantar ahora la cosquilla.
La cosquilla. Lo dejamos aquí como idea para el curso que viene, ¿no? Nosotros no solo aprendemos, sino que generamos.
Para despertar a los que se duermen, ¿sabes?
Correcto.
Ya completamos el ciclo.
Me imagino a alguien, un usher de estos, ¿no?
Claro.
Me lo quiero imaginar, sí.
Oye, le podemos poner alguna sustancia que se pase el rato bostezando y todo el rato activos. O sea, serían activos, pero sería un poco raro.
Sería curioso, bueno, curioso de ver. Aquí dejamos... Te dejamos la idea para quien la quiera recoger.
Wow.
Daniel Martín Fernández Mayoralas, neurólogo, profesor de la Universidad Europea de Madrid. Muchas gracias por estar en esta escuela de verano de Hora 25.
Vale, espero que eso haya gustado. He intentado meter un poquito de humor y hacerlo sencillo.
Lo has hecho genial.
Y no era materia fácil.
Ya me ha salido bien porque efectivamente no es muy fácil, claro.
Gracias, doctor.
También más fácil la clínica. Muchas gracias, si os ha gustado, muchas gracias.
Gracias a usted, doctor. Un placer. Fernando, fascinante el mundo del cuerpo humano, la de cosas, la de mecanismos, cómo funcionan y aprenderlo.
Somos la hostia.
Somos, sí, somos cosquillas. Cada vez nos estamos creciendo ya como especie de... Si es que tenemos hasta cosquillas, hasta bostezos.
Pero hay una cosa que no quiero dejar de lado,
¿sí?,
que es el aburrimiento.
¿El aburrimiento?
Sí, el aburrimiento. Tú aquí te dedicas al entretenimiento, pero también al aburrimiento.
No, yo a la información.
Pero aquí también aburres a la gente.
¿Qué me dices? ¿Cómo voy a aburrir?
En la SER, los que trabajáis a partir de cierta hora...
¿Aburrimos?
Tenéis un compromiso con el aburrimiento.
Claro.
En el sentido de que mucha gente os utiliza como un norfidal o como un calmante para dormir.
Eso es verdad.
Yo a Carreño, cuando le veo, a veces le llamo Vladimir.
Vladimir.
Porque es un carreño y a dormir siempre. Yo caigo en el larguero. Yo... Hora 25 lo aguanto, bien. Lo aguanto.
Hombre, es que está intensa Hora 25.
En el larguero, cuando ya pasan al balonmano y todo eso, ya ahí caigo.
Claro, pero si tienes que aguantar hasta el español, a veces estás todo el programa.
Claro, si tengo que aguantar el español, no salgo nunca.
Claro.
Vamos, pero bueno, en cualquier caso, veo que el aburrimiento es un gesto de distinción, porque no todo el mundo se puede aburrir hoy en día.
Es verdad.
Hay gente que no tiene tiempo de aburrirse.
Cierto.
¿Sabes? Es como ponerse un tabique de plata, o como una limpieza de colon, o como... tener una cita médica.
¿Crees que es síntoma de estatus el aburrimiento?
De status, sí, totalmente.
¿De estatus o de autodestrucción, según como lo leas?
Y para cerrar voy a leer un poema.
No me digas, Fernando.
Un poema que he escrito al bostezo.
Por favor.
¿vale? Porque creo que se merece bien.
¿Querrás música de fondo? ¿Lo quieres hacer en blanco? Música de fondo. Venga.
Bostezo. Vienes sin avisar. Gentil, traidor. Cuando la vida pesa o se repite. Y con tus alas lentas de sopor nos recuerdas que soñar aún existe.
Pero ¿y ahora qué digo? ¿Yo qué digo?
Estamos manejando una categoría. Yo no sé si en la serie están preparados para esto, pero ¿se puede pedir un ondas por un programa de suplencia en verano?
Yo creo que hasta por un poema en una sección de un programa de verano, imagínate.
El jabón es gordo.
Ahí lo dejas.
Están llamando.
El jabón es gordo, ojo con el jabón es gordo.